Bienvenidos a Trail Evolution. En el día de hoy contamos con Rosa Lara, corredora de Compresport Internacional, fisioterapeuta y entrenadora de trail. ¿Qué tal, Rosa? ¿Cómo te encuentras?
Hola, ¿qué tal? Muy bien, encantada de estar aquí.
Genial. Oye, vienes de la gira asiática de las Golden, que has tenido unos resultados muy, muy, muy buenos, ¿no? Vas sexta en la general. Vimos que te fue muy bien. En China tuviste algunos problemas más, ¿no? Me imagino que con la altitud, ¿no? Porque era una carrera que se corría a 3.600 metros positivos, ¿no? Subíais incluso hasta los 4.200. ¿Qué sensaciones tuviste en cada una de las carreras? Cuéntanos.
Pues la verdad que en Kobe tenía bastante, bastante incertidumbre porque justo antes de ir tuve que hacer un paroncillo y no sabía muy bien si podría ir a la gira asiática o no. Pero bueno, finalmente pude ir y no sabía cómo se me daría. Cuando vi el terreno, la verdad que me gustó muchísimo porque era un terreno bastante técnico y duro y entonces conforme venía pensaba que se me adaptaría bastante bien. Y la carrera, la verdad que fue chulísima, fue muy dura y muy bonita, la de Kobe. Eran cuatro loops y cada uno de ellos tenía una parte interesante. Y lo curioso de esta competición es que en vez de empezar en subida y acabar en bajada, era al revés. Empezábamos en bajada y terminábamos la carrera con una subida pues de unos 600 positivos o una cosa así. Y la verdad que este tipo de carreras me gustó mucho. Y después en China ya se me complicó un poco más la cosa por el tema de la altura. Ya no es que la carrera en sí, el recorrido fuera duro. El recorrido más duro para mí fue el de Kobe. Lo que pasa es que la altitud fue lo que lo hizo más complicado y me costó muchísimo. Antes, el día anterior que estaba haciendo la activación, en el kilómetro 2 tuve que parar porque notaba como que estaba sudando frío, que me notaba el corazón en la boca, que el cuerpo no iba, las piernas no querían ir. Pero bueno, al final estábamos todas más o menos parecidas. Hubo gente que pudo preparárselo, hubo gente que pudo adaptarse, pero la gente que no, pues a la aventura ese día era una lotería y depende de las sensaciones del momento, pues fui haciendo poco a poco.
Y al final esa carrera, a lo mejor pues para la gente que sea de la zona, que pueda estar más tiempo adaptada a la altitud, pues ya tienen una ventaja, ¿no? También, porque al final a esa altura es normal que el cuerpo no responda como normalmente, ¿no?
La verdad que es una sensación muy muy extraña y muy muy mala, muy incómodo, porque no es que digas, no, estoy fatigada porque me he apretado y no puedo más, como cuando acabas una carrera. Es una sensación de, es que no voy, pero es que mi cuerpo tampoco quiere. Mi cuerpo, ni mis piernas, ni mi corazón, ni nada quiere funcionar.
Bueno, pero eso, o sea, al final salvaste, o sea, que quiere decir la carrera, o sea, que vas muy bien en la clasificación. ¿Cuál es la próxima de la Golden? ¿Vas a ir a Cegama?
Sí, en 2, 3 semanitas estamos ya allí. La verdad que tengo muchísimas ganas, nunca he tenido la oportunidad de estar en Cegama y este es mi primer año y la verdad que tengo muchas ganas, ilusión simplemente por el ambiente que tiene que haber, por, no sé, este Cegama dicen, y entonces tengo muchísimas ganas de poder llegar y estar bien en la carrera.
Yo he estado un año como espectador y la verdad es que es espectacular, o sea, la gente que estamos ahí animando, el ambiente que se crea, el recorrido bonito, así que bueno, yo creo que la vas a disfrutar un montón. Este año también estaremos por ahí, o sea, mi compi y yo, Albert y yo, así que ya nos veremos, aunque nosotros para animar, porque lo del sorteo está complicado que toque. Oye, y una cosa,
Casi, casi
cuéntanos.
más que Cegama.
Sí, la verdad que sí. Oye, y llevas una evolución brutal en el trail, ¿no? En poco tiempo has pasado de no correr a estar peleándote ahí con las mejores, ¿no? Del mundo. ¿Qué te enganchó a este deporte?
Pues a ver, la verdad, también el deporte es una cosa que siempre, siempre me ha gustado y hice alguna carrera con mi tío cuando tenía, yo qué sé, 16 años o una cosa así, pero yo fui a la carrera y ya está. Quiero decir, no había ahí ningún entrenamiento ni nada, directamente a la carrera. Y a partir de ahí me fue gustando. Lo que pasa es que por tema de estudios y no sé, la edad y todo, se complicó un poco y entonces pues tuve ahí un paroncillo. Y después cuando empecé a estudiar en la universidad es cuando me volvía como a medio reenganchar, sobre todo cuando la pandemia después del COVID, a nivel personal tuve unos problemas y fue lo que me ayudó a poder superarlos y a poder conectar con la montaña. Por eso al final es una cosa que me gusta tanto, porque cuando estoy corriendo me siento libre, me puedo conectar conmigo y con los demás y fue la cosa que fue enganchándome. Al final también el poder ver que podía, yo qué sé, que tenía bastante facilidad para poder ir progresando, pues al final, quieras que no, también es un aliciente de decir, quiero continuar, quiero seguir. Y siempre me han gustado el poder, bueno, el poder o querer intentar estar en competiciones de alto nivel. Siempre las he mirado por la tele y siempre he dicho, a mí me gustaría estar ahí, me gustaría estar ahí. Y al final, pues poco a poco he intentado y he podido ya estar en algunas competiciones, pero bueno, aún quedan muchas más por
Sí,
delante.
seguro que sí. Y oye, ¿cuáles crees que han sido los factores en tu caso que te han hecho llevar esta buena progresión?
Yo creo que la clave del deporte está claro que tienes que tener, yo qué sé, el factor genético, tener buenas condiciones físicas, pero creo que al final lo más importante es disfrutarlo, porque yo me he dado cuenta de que yo en todos mis entrenamientos tengo ganas de hacerlo, todas las competiciones tengo ilusión. Yo creo que eso es súper importante para poder tener, yo qué sé, para recoger los frutos que siembras. Al final, si tú vas con obligación a algo, creo que no se disfruta igual y el resultado tampoco es el mismo. Al final la mente es una cosa espectacular que si quiere hacerlo lo hace y si no quiere hacerlo no lo va a hacer por muchas capacidades físicas que tengas. Así que yo creo que bueno, una de las cosas que me ha ayudado a poder evolucionar y progresar es las ganas que tengo, la ilusión y la motivación que me lleva a poder conseguir todos esos objetivos.
Claro, al final esa motivación y esas ganas hacen que seas muy constante, ¿no? Y unos cuantos años entrenando de una manera continuada, pues al final hace que, o sea, que obtengas buenos resultados, ¿verdad?
Al
Y
final la
oye, ¿sí?
que al final la clave también es la constancia, el entrenar de manera continuada y demás sin muchos parones, controlando la carga y yo qué sé, al final es un conjunto de cosas.
Sí. Y oye, como fisio y entrenadora, ¿cómo compatibilizas esto con los entrenamientos?
Pues a ver, al final mi trabajo también me gusta y creo que eso también es súper importante. El año pasado estaba en dos clínicas y aparte hacía, bueno, trabajo como entrenadora online, hago entrenamientos y este año me he dejado una clínica porque iba súper agobiada, entonces este año estoy solo en una clínica. Aparte hago algunos tratamientos de fisioterapia a domicilio y los entrenamientos. Los entrenamientos es una cosa que al final me puedo organizar como yo quiera, porque como puedo hacerlos estando en casa, aunque me vaya a competir, puedo y el ordenador viene conmigo siempre, es una cosa que la verdad me facilita bastante el poder entrenar.
Claro.
Y en la
Yo...
clínica también días que estoy y como soy autónoma, la parte buena de ser autónoma es que si me tengo que ir me puedo coger unos días y no pasa nada.
Claro, a ver, o sea, pasa que no facturas, pero bueno, pero dentro de lo malo, o sea, como que tienes esa libertad, ¿no? Un poco como para poder jugar también con ello.
Sí, porque este año decidí hacerlo así, porque sé que de mi trabajo de fisio y de monitora, entrenadora, lo que sea, siempre voy a tener trabajo. Preferí este año tener un poco más de tiempo para entrenar estando solo en una clínica, porque en un futuro sé que si quiero más trabajo voy a tener y ahora me apetecía intentarlo.
Sí. Y oye, ¿cómo crees que te ayuda a tener esta formación en el día a día para el trail? O sea, ¿qué crees que te aporta, pues, ser fisio, ser entrenadora?
Yo creo que al final la fisioterapia y, bueno, y la educación física están como muy unidas. Al final yo creo que es un conjunto y cada vez se está viendo más que en la fisioterapia casi todo lo que se manda son ejercicios de rehabilitación, ejercicios de potenciación muscular, porque muchos de los problemas que tenemos es por una descompensación muscular o por mala higiene postural. Y yo creo que es una cosa que me ayuda bastante. Aparte, también doy clases de pilates, entonces pues también eso me ayuda a mí a corregirme, a estirar y no sé, creo que tiene mucha unión una cosa con la otra. Aparte, puedo ser más consciente, por ejemplo, cuando tengo alguna molestia o algo. Yo no continúo. Prefiero parar 1 o 2 días, asegurarme que me miren y que me digan que está todo bien, que seguir con que continuar y forzarlo y que después sea peor.
Ahora al final, yo te lo digo por experiencia propia, ¿no? Que también soy fisioterapeuta, como controlamos de la anatomía, de la biomecánica, claro, cuando tienes una sobrecarga, inmediatamente ya tu cerebro pues funciona un poco de otra manera, ¿no? Y dices, oye, ¿qué está pasando aquí? O sea, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué me está doliendo la rodilla? ¿O qué estoy haciendo? ¿Cómo puedo cambiarlo? ¿No? Y al final también yo creo que es un punto extra en el sentido de que te ayuda también a anticiparte a las lesiones cuando solo son, o sea, como una pequeña molestia o algo que está iniciándose, ¿no?
Exacto. Porque si no, después vienen las descompensaciones, el querer forzar más con una pierna porque la otra nos molesta y viene a ser un bucle y al final te molesta todo.
Efectivamente. Y oye, ¿cada cuánto tiempo recomiendas ir al fisio a gente así que entrena de una manera seria?
A ver, si gente de élite que entrena todos los días y varias veces, aunque no tengan dolores ni molestias, yo sí que recomendaría ir al menos cada 15 días o así para asegurarse, no ir directamente cuando se tienen dolores y molestias porque quizás es demasiado tarde. Yo ahora, la verdad que yo lo he hecho muy mal, como dicen en casa de herrero cuchillo de palo, y he estado mucho tiempo sin ir al fisio porque prefería hacer por los demás que hacer por mí, y al final pues me he dado cuenta de que sí, tengo que obligarme a ir al menos cada 15 días si no tengo nada o incluso cada 3 semanas y si se tiene alguna molestia pues sí que intentar juntar un poco más las sesiones.
Sí, a mí también me pasa lo mismo. O sea, bueno, yo en este caso tengo una clínica y es verdad que aunque tengo trabajando otros muchos fisios también ahí en la clínica y luego parece como siempre estamos a tope y siempre estoy liado, como que muchas veces es como, mira, voy a ponerme una cita, ya sí o sí, porque es verdad que lo vas dejando y dices, bueno, no termino de dar ejemplo yo, ¿no? O sea, yo que soy también del gremio, pero bueno, que a veces pasa, ¿no? Que lo descuidamos hasta que luego te viene algo y dices, no, no, hay que prestar atención a ese campo también, ¿verdad? ¿Sí?
Y en muchos ejercicios, yo qué sé, los típicos ejercicios de ejercicios de pies y todos estos ejercicios que al final son súper importantes, los estiramientos, la movilidad, que mucha gente no les da importancia y al final son también súper importantes.
Sí.
Aparte de ir al gimnasio, si haces esto en casa, pues mucho mejor.
También, efectivamente. Y oye, ¿tú llevas tus entrenamientos o te está entrenando alguien a ti?
No, yo tengo un entrenador hace 2 años más o menos, Arcadi Margarit, es mi
Sí, le
entrenador.
conozco.
Y no sé, al final yo creo que, pues como lo que te he dicho, de fisioterapia, casa de herrero cuchillo de palo, pues en los entrenamientos creo que igual, porque si me tuviera que hacer a mí mis propios entrenamientos, por mucho que sepa hacérselo a otros, a mí, pues mira, hoy no sé qué, o a lo mejor haría más de lo que debería. O no sabría, yo qué sé, al final a uno mismo creo que es muy complicado valorarse. Es mejor que te diga una persona externa sin pensar qué tienes que hacer o qué no tienes que hacer. Tú coges tu plantilla y dices, vale, hoy tengo que hacer esto y ya está.
Sí. Además, Arcadi, yo le conozco porque me ha dado también alguna formación y demás. Y a ver, es una máquina. O sea, el tío tiene mil cosas en cuenta. O sea, y al final, o sea, me parece que también aplica muchísimo sentido común, mucha experiencia. Y al final, yo creo que, o sea, que los entrenamientos los tiene que llevar muy bien. O sea, muy bien hechos. O sea, quiero decir que no es un entrenamiento genérico y ya está, ¿no? Sino que lo personaliza mucho.
Y al final
Y
cada persona tiene sus unos puntos débiles, unos puntos más fuertes y pues Arcadi lo que hace pues a ver a ti qué es lo que más te cuesta o cuál es la manera acá para que mejor progreses y al final esa es la clave, pero yo creo que considero que con todos los atletas se debería hacer eso.
sí, desde luego. Y oye, dinos, ¿cómo es una semana tipo tuya?
Pues estaba corriendo más o menos unos 6 días. Normalmente el fin de semana hacemos la tirada más larga, el domingo y el sábado algunas series, porque entre semana hacer tirada larga me cuesta un poco más por disponibilidad, trabajo y demás. Estoy doblando unos 3 días, 4 a la semana, pero por ejemplo, fuerza y correr suave o series corriendo, bici por la tarde, cosas así, quiero decir, no 2 días de carrera, no quiero decir no 2 carreras el mismo día. Al final también bastantes ejercicios de fuerza. Estoy yendo ahora 2 días al gimnasio. Más o menos hago 2 tiradas de larga de bici, una un poco más corta. El fin de semana tirada larga de correr, entre semana un día de series de correr, el fin de semana otro día de series y luego ya lo otro muy suave.
Bueno, muy bien, así que
Ahora
acumula.
trabajamos.
¿El qué, perdona?
Que la zona 1 la trabajamos bastante.
Sí, o sea que en horas de entrenamiento, al final, ¿cuánto podrías decir como de media que entrenas semanalmente en número de horas?
Pues, hago, bueno, cuando hago, quiero decir, cuando estoy preparando alguna competición así un poco más larga o lo que sea, hemos estado sobre unas 20 o 20 y algo de horas, pero contando también todos los ejercicios complementarios, la fuerza y demás. Y
Ah,
ahora
claro.
que estoy en un nivel así un poco medio de transición, estoy haciendo unas 8 o 9 horas de correr, 6 o 7 de bici, 3 de fuerza y después ya ejercicios complementarios y demás.
Sí, que al final eso que te moverás pues entre las 15 y 25 horas, ¿no? O sea, que dependiendo un poco también, pues de, claro, o sea, en el momento de la temporada que estés, por supuesto. Claro. Y oye, vamos a pasar a hablar un poco de carreras, porque llevas un año espectacular, ¿no? Hiciste podium en la Gran Canaria, cuarta en el Campeonato de España, vas sexta en la general de la Golden. ¿Qué más objetivos tienes esta temporada? Cuéntanos.
Pues ahora en 2 o 3 semanas estaré en Cegama, que es otra carrera de las Golden, y después de Cegama, Mont Blanc, que también es de las Golden, y con eso ya termino el circuito de las Golden, porque se necesitan 4 carreras para poder puntuar, y si todo va bien, haré esas 4. Y después de ahí tengo la OCC de UTMB, que también me hace muchísima ilusión. Cuando empecé a correr, una de las carreras que vi por la tele fue OCC y yo dije, yo ahí tengo que estar algún año y todos los años hasta que ha llegado el año que por fin puedo estar en OCC. Y después la final de las Golden, que es en Suiza, en octubre. Y a lo mejor Ultra Pirineo.
Vale, sí, así que
Ya con...
sí, así que. Claro, o sea, que hay que centrar un poquito en el calendario de las Golden, ¿no? Y luego también, o sea, pues vas a meter ahí algo de UTMB, ¿no? O sea, que si se puede estar allí en Chamonix, pues la verdad es que es una oportunidad buena. ¿Dirías que esa carrera, la OCC, es a lo mejor como la carrera soñada por ti en algún momento de hacer? ¿O hay alguna otra que dijese, jo, la que más ganas tengo? O sea, a ver si alguna vez en la vida puedo estar ahí.
OCC era una, bueno, OCC y Cegama creo que eran unas de las carreras que me hacía mucha ilusión estar y mira, este año puedo estar en las dos. Y en un futuro, pero un futuro futuro, me gustaría hacer, bueno, si todo va bien, me gustaría intentar hacer la UTMB, la UTMB, la larga. Pero
Larga,
bueno,
bien.
eso en un futuro. De momento, con
Claro.
estas distancias ya. Pero OCC y Cegama creo que son unas de las carreras que cualquier corredor o corredora sueña con poder estar.
Sí, desde luego que sí, o sea, son muy míticas y muy especiales, ¿no? Y oye, ¿cuál es la carrera hasta la fecha que ¿Tú más orgullosa estás de decir, jo, es que esa carrera, o sea, me salió genial? Independientemente de que la ganaras o no, porque por supuesto, o sea, que depende del nivel, pero hay alguna así que especialmente dijera, jo, este día fue espectacular.
Pues creo que el año pasado en Ultra Pirineo, en la media, que gané, que hice el récord de la prueba, la verdad que ese día me sorprendí a mí misma porque no sabía que podía llegar a correr tan rápido. Pero bueno, yo creo que no lo sabía ni yo ni nadie. Y la verdad que ese día, ese es el típico día que dices se alinean todos los astros para que vaya todo bien. Me encontré muy bien desde el principio, me encontré con mucha fuerza. Y creo que una de las cosas que me ayudaron a poder estar este año con el equipo con el que estoy y a poder estar en las competiciones en las que estoy. Y la semana siguiente de Ultra Pirineo que hice Olla de Nuria, que también me salió bastante bien.
Así que sí, o sea, fue unos días redondos entonces, ¿no? O sea, tuviste ahí un pico de forma buenísimo.
Yo creo que también, y encima que era final de temporada, pero me encontré bastante bien, la verdad. Así que por eso sueño a ver si este año, CC, que casi casi es final de temporada, me encuentro también.
A ver si cuadra, ¿no? De la misma manera. Y oye, este año diste el salto a que te patrocinase Compresport. ¿Esto te está facilitando el poder dedicar más tiempo a entrenar, a descansar y menos a trabajar?
Sí, al final el estar con ellos fue lo que me ayudó a acabar de tomar la decisión de poder estar solo en una clínica en vez de dos este año. Así
Bueno.
que la verdad, no, estoy muy contenta con ellos, se han portado muy bien conmigo desde el principio y yo creo que al final el poder estar en un equipo a nivel internacional puede facilitarte el poder estar en algunas competiciones o también el poder desplazarte a X sitios, training camps y demás, que al final es un sueño para cualquier deportista.
Qué bueno, genial. Oye, ¿y de zapatillas? ¿Llevas escarpa? ¿Eres de las que entrenas y compites siempre con los mismos modelos? ¿O te gusta, o sea, como variarlas mucho? Cuéntanos un poco.
Pues mira, yo, bueno, este año estoy con escarpa, con el tema de zapatillas. El año anterior no tenía nadie, entonces pues yo me compraba las deportivas o me daban las deportivas que yo qué sé, dependiendo, da igual la marca, porque ahí como no tenía ningún patrocinador. Y si quieres que te diga la verdad, acabé la temporada con las mismas deportivas, compitiendo, entrenando, da igual que fueran 20 kilómetros, un vertical, 40, que lo que fuera, con las mismas deportivas, entrenando y compitiendo. Y no sé, al final la zapatilla está claro que es muy importante, pero claro, tampoco tenía yo mucha mucha constancia ni mucho entendimiento de cómo funcionaba esto. Y ahora este año con Spacarpa, pues sí que me han explicado un poquito más. Pues mira, esta zapatilla es mejor para rodar, esta es para distancias cortas, distancias más largas. Y ahora sí que, por ejemplo, las más rápidas, pues las he utilizado en algún entrenamiento para saber que me van bien. Y ya intento guardármela solo para competición. Intentar en los entrenamientos utilizar una zapatilla un poco más amortiguada, que en realidad me da igual, y así también, pues a nivel articular, muscular y todo, pues mucho mejor.
Claro, sí, o sea que sí que vas jugando ya con eso, pero bueno, lo que decías tú, ¿no? Que también un poco el asesoramiento, porque cuando uno tampoco le patrocina, hombre, puedes tener dos zapatillas, o a lo mejor, yo qué sé, tres zapatillas, pero bueno, pero que es verdad que lo normal es que muchas veces te compres unas y digas, pues con esas tiro, ¿no? Para un día corto, para un día largo, para un día de series, ¿no? Bueno.
Y también es cierto que, bueno, yo en mi caso, cuando me pongo una deportiva, yo en ese mismo momento sé si me van a ir bien o no. Noto que el pie, como que se me acopla al pie y me siento segura con ellas, y entonces esas zapatillas para mí ya son lo más. Si me pongo una zapatilla y el primer día que salgo me giro el pie o lo que sea, ya esas zapatillas no quiero verlas. Como que
Sí,
te las vas a
como.
poner, sabes que te van a ir mal.
Sí. Y ya dices, no, estas no las quiero ver ni en pintura. O sea, quiero una que me sienta bien, ¿no? Que me sienta segura. Oye, ¿y con nutrición? Estás con Santa Madre, ¿no?
Sí.
Y cuéntanos, cuando te preparas una estrategia nutricional, ¿lo llevas todo, o sea, como muy medido, muy controlado, o vas un poquito más por sensaciones en las carreras a la hora de, o sea, que de beber, comer?
Pues el dueño de Santa Madre, que es Alfonso, él me lleva la estrategia nutricional en competición, pero para los entrenamientos de, por ejemplo, los domingos, que es cuando suelo hacer la tirada larga, también me prepara, por ejemplo, este domingo tengo como preparada una estrategia nutricional para probar, para ver cómo me puede sentar para Cegama. Los fines de semana que quedan, que tengo tirada larga, probaré la estrategia esa nutricional para hacerla en competición. Pero bueno, está claro que al final hay días y días y puede ser que a lo mejor en Cegama intente hacer esa estrategia nutricional y al tercer gel o me esté tomando agua y vea que no me entra, pues al final en ese momento tenemos que tener la capacidad de saber buscar alguna alternativa en el caso de que no esté funcionando como queremos, sin agobiarnos. Por eso, todo eso también se tiene que estudiar y se tiene que trabajar.
Y al
No encabezar,
final,
tengo que tomar esto sí o sí, que si no, no. Si no se puede, pues cambiar de producto, en vez de tomar en gel, tomarlo en líquido, pues eso sí, no hay ningún problema. Yo con eso no me agobio.
claro. Y a priori, tu estrategia nutricional, ¿sabes más o menos cuántos hidratos de carbono, o sea, que te metes la hora, o a lo mejor eso, sabes como cuánto líquido, o sea, que te suelen pautar la hora?
Sí, bueno, la idea es acabar metiendo unos 90 o así, pero claro, todo eso con entrenamientos y dependiendo del tipo de competición. Porque hay, bueno, un fuel que es como, son hidratos que se meten en el bidón, que la verdad, de eso tiene 100 gramos de hidratos que te lo metes en el bidón. Lo que pasa es que tienes que be beberte el bidón con esos hidratos y aparte otro bidón para poder asimilarlo bien. Claro, tienes que tener la capacidad de poder beberte dos bidones en la misma hora para poder ingerirlo y que no te siente mal. Entonces ahora estoy combinando eso con geles porque al final tomar el gel es más cómodo y más fácil para mí porque a lo mejor no tengo que beber tanta agua.
Claro.
Entonces ahora no estoy intentando meter unos 70, una cosa así.
Bueno,
Combinar
bien.
el fuego con geles.
Claro. Sí, que al final eso se absorbe muy bien, ¿no? Se digiere fácil. Y es verdad que a lo mejor eso, que te baja un poquito la cantidad de agua, que claro, que si quisiese meterte 1 litro de agua por hora, hostia, es que es mucha agua, ¿no?
Sobre todo en invierno, en verano no, porque yo sudo muchísimo y necesito beber muchísimo. Y el fuel este creo que en verano me irá genial porque está súper bueno, porque sabe a limón y parece que sea un granizado de limón. Entonces, si me lo pongo en el congelador y me voy bebiendo eso, será un festival.
Sí, es verdad que, o sea, que entra mucho mejor, efectivamente, pero cuando se suda poco, hace un poquito de frío, es que si no, o sea, como no sea otro formato, es verdad como que cuesta más beberlo. Muy bien, genial, Rosa. Oye, y una cosa, para terminar, me gustaría hacerte una última pregunta, ya que eres fisio, que eres también entrenadora, si nos dijeses, pues no sé, dos, tres consejos que les podrías dar a la audiencia, a gente que esté entrenando, que quiera mejorar el rendimiento en el trail, ¿qué consejos podríamos darle así de manera general, como que para poder seguir mejorando?
A ver, yo lo que considero es que la gente no tiene por qué tener prisa, no tiene por qué tener prisa de querer meter más kilómetros, querer meter más competiciones, porque al final ser constante es la clave y ser progresivo es la clave. Es irreal meter 100 kilómetros una semana, 200 la segunda, 100 la segunda, después a la cuarta estás hecho polvo y no puedes hacer nada. Entonces, por eso muchas veces, por ejemplo, yo tengo muchos atletas que entreno que me dicen, y ahora no podemos meter esto, no voy a llegar, no sé qué. Pero a ver, es irreal al final meter 6 horas el fin de semana, porque al día siguiente, ¿qué? La sesión que tienes que hacer no la vas a poder hacer porque tu cuerpo no tendrá bastante energía. Entonces, creo que la clave al final ahí es ser constante, ser muy progresivo, controlar muy bien las cargas, no más es más, incluso al revés, muchas veces más es menos. También considero que es muy importante los ejercicios de fuerza, los ejercicios complementarios. Al final, en la montaña es pues, correr, 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 y se tiene que tener al final mucha musculatura. La musculatura de quien está muy adaptada. Los ejercicios de movilidad también son muy importantes, ejercicios de estiramiento, y al final, el conjunto creo que es la clave. Y una de las cosas más importantes para mí es que todos y cada uno de aquellos que quieran correr, que lo disfruten. Que si no pueden terminar en 1 hora, que terminan en 2, pero lo más importante es que tengan gusto de hacerlo y así al final las cosas se agradecen más.
Sí, efectivamente, que a ver, hablamos de rendimiento, pero por supuesto que está la base de decir, hay que disfrutar lo que hacemos. Y si en cierta parte todavía un profesional pudiese decir, bueno, si cobro por ello, aunque haya cosas que no las disfrute tanto, pero digamos que es mi medio para ganarme la vida, todavía puedes soportarlo. Pero es verdad que un amateur, a veces que esté semana tras semana entrenando a lo mejor con pocas ganas o con poca motivación, oye, pues a lo mejor no tienes que hacer distancias tan largas o a lo mejor no tienes que proponerte terminar esa carrera en 2 horas, ¿no? A lo mejor hay que terminarla en 3, vas tranquilamente, la disfrutas y ya está, ¿no? Que al final de lo que se trata es de pasarlo bien por la montaña, ¿no? No solo de intentar quedar lo más adelante posible.
Sí, no frustrarse, que al final todo sale. Porque muchas veces decimos, no me encuentro bien, no me encuentro bien, no me encuentro bien. Es imposible siempre encontrarse al 100% de las capacidades físicas que tenemos. Y al final los altibajos es una cosa normal y una cosa que el entrenamiento es lo que conlleva.
Sí, efectivamente, estoy de acuerdo. Oye, pues con esto entonces, con estos consejos llegamos al final de la entrevista. Muy interesante, muchas gracias por tu tiempo, por todos estos consejitos que nos has dado. Y nada, mucha suerte en esta temporada. Esperemos que la termines igual de fuerte que la estás empezando. Y nos vemos entonces por Cegama en unas semanas, que estaremos por allí nosotros.
Muchísimas gracias.
Bueno, venga, pues un abrazo y nos vemos.
Gracias.